11 de la mañana, 20 minutos. Hoy hay sesión en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, a propósito de la ampliación del número de la Corte Suprema de Justicia. Y es un hecho que realmente merece análisis y que merece también tener su espacio en agenda. Y también hubo actividad en la Cámara de Diputados y allí echaron a Brenda Salva. ¿Usted sabe quién es Brenda Salva, Néstor? Era asesora de una legisladora del PRO, pero además es la abogada de uno de los intervinientes. Yo me niego a decirle la banda de los copitos, para mí son esos terroristas, terroristas internos, ¿no? Gabriel Carrizo, de él se trata. Bueno, sí. Hubo ahí también una definición por parte de la Cámara de Diputados y la diputada nacional del PRO no tuvo otra más que, bueno, darle la baja. Le vamos a preguntar un poco de esto y de otras cosas a la diputada nacional Lucy Lamacín. Lucy, ¿cómo va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, queríamos charlar un ratitín respecto de esta definición, que no es únicamente una definición particular de la diputada, sino que también Karina Echel-Bashey, si estoy diciéndolo bien, sino que también es una respuesta, digamos, política a una cuestión que ya venía exigiéndolo desde el momento mismo del intento de magnicidio.
Sí, sí, totalmente. La verdad que digo, este procedimiento y la posibilidad también de echar a una persona, digo, que asesoraba, como bien lo decías vos, a una diputada del PRO, Karina Bashey, tuvo que ver con una postura también como bloque político, ¿no? Respecto a la situación que se ha dado el pasado 1 de septiembre con el intento de magnicidio a nuestra actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde en todo este proceso de investigación se pudo identificar que esta abogada era una de las abogadas que defendía a Carrizo en todo este proceso. De alguna manera, la diputada del PRO había dado una postura donde ella consideraba que a quien la asesoraba, en particular en la Comisión de Discapacidad, era una defensora, ¿no?, de la libertad de trabajo y que además de asesorarla acá en la Cámara de Diputados tenía otros empleos y otros trabajos de manera privada y personal. Entonces esos fueron uno de los argumentos y que de hecho, digo, cuando sucedió cada uno de los hechos el 1 de septiembre, esta legisladora no tomó la decisión de despedirla. Se continuó con el proceso y hubo una postura por parte de nuestro bloque porque nos parece, digo, de una gravedad manifiesta respecto a la representatividad democrática que tiene el Congreso de la Nación y también a aquellos perfiles y aquella formación que tienen el equipo que nos asesora. Entonces, por supuesto que nos parece de una gravedad muy manifiesta, ¿no?, respecto a que una persona que defiende a un sospechoso del atentado del magnicidio a Cristina, rápidamente hay que tomar una postura y una definición respecto a esta situación. Pero el tema no termina ahí, Silvia, porque las relaciones y los vínculos, parece que todo tiene que ver con todo y todo hace juego con todo, porque la misma situación se dio en el Senado de la Nación con el abogado Marano, que asesoraba también al senador Torres, ¿no? Y que de esas casualidades, ¿no?, que muchas veces en la política no son tanto casualidades, sino también una intencionalidad política, formaba parte de la Comisión Bicameral de Inteligencia, ¿no? Digo, son datos que de alguna manera nos deja una sospecha muy enorme respecto a el tráfico de información, respecto a cuáles son las terminales del sector de inteligencia en particular, de qué manera también promueven cada uno de los hechos que se fueron dando con anterioridad, como colgar las bolsas mortuarias, de qué manera también promover cada uno de esos episodios, y vuelvo a insistir en lo mismo. Evidentemente todo tiene que ver con todo y todo hace juego con todo, pero en particular los dos abogados, ¿no?, que son defensores de Carrizo, trabajaban oportunamente con legisladores del PRO.
Lucy, ¿ven desde la política algún avance en lo judicial respecto de la investigación que se lleva adelante con esto?
Bueno, también es lo que estamos intentando poder entender, ¿no? ¿Cuál era el proceso? Sobre todo también, ¿quién financiaba este tipo de hechos? Porque vienen siendo concatenados unos con otros, o sea, digo, podemos hablar de lo que significó el basado afuera del domicilio de nuestra vicepresidenta, de qué manera también se tomaban imágenes y se señalaban y se identificaban a legisladores, a funcionarios que no tienen fuero, entonces podrían ser sujetos, ¿no? Más vulnerables y con quienes debían atacar, pero a su vez también poder identificar de qué manera se puede armar toda esta operación, ¿no? Hasta pensar quién es el responsable o quién dispuso de toda la logística de las cámaras de televisión donde se mostraba a Montiel y a su pareja, digamos, también en determinadas movilizaciones, los muñecos colgados en las rejas de Casa Rosada, mostrar las guillotinas, alguien puede estar detrás de todo esto y fundamentalmente también quiénes son los que financian a los abogados que hoy están defendiendo a los imputados y sospechados también de este delito.
Claro, claro. Bueno, es importante ir tirando del piolín, como señalabas. Todos los factores son importantes, todos son intervinientes. Yo hago una separación de política y de justicia, pero en realidad la justicia. Hoy, mira, anoche estaba en un lugar. Yo no veo TN, y estaba en un lugar y estaba puesto TN, y lo escuchaba a un exaltadísimo Luis Juez, senador de la Nación, él también, que no, mirá, tuve que pedir que le bajaran el volumen, porque era insoportable escucharlo con los gritos, no solamente lo que decía, sino también los gritos, pero hablaba de qué le importa a la gente. ¿Qué le importa al común de los argentinos y las argentinas el número de la Corte? Y evidentemente escudados en eso, en que quizás no es un tema de coyuntura, van cabalgando sobre ese concepto. Pero es importantísimo que haya una reforma del sistema judicial. Y ahí vamos con la propuesta de este primer encuentro, que se pospuso precisamente por este intento de magnicidio oportunamente, pero que mañana se va a realizar.
Sí, sí, totalmente. Me parece, siempre van a pretender, ¿no?, correr el eje de discusión sobre temas que son también prioritarios para el bienestar y la calidad de vida del pueblo argentino. Si hablamos de la conformación, incluso del Consejo de la Magistratura, si hablamos de reforma judicial, también estamos hablando de la necesidad de poder tener un poder judicial que dé respuestas efectivas a toda la sociedad en su conjunto. La verdad es que estamos asistiendo en los últimos años, ¿no?, de un procedimiento que no determina ni manifiesta, ¿no?, el debido proceso. No hay un poder judicial que pueda aportar pruebas claras, precisas y concretas y objetivas, ¿no?, respecto a determinados procesos. La verdad que hemos asistido en estos últimos años a una bidireccionalidad del funcionamiento del poder judicial, fundamentalmente con la persecución, ¿no?, a determinados dirigentes políticos. Lo estamos también atravesando un juicio de vialidad donde hay tres imputados, ¿no? Podríamos también hasta dejar la veta de duda de por qué hay un proceso donde permanentemente funcionarios de la gestión anterior de Cristina Fernández de Kirchner hasta el año 2015 son imputados o son perseguidos. Y sin embargo, en el periodo de 2015 a 2019 no hay ninguna veta de sospecha, ¿no? Entonces, me parece, que es importante poder pensar en un poder judicial que pueda respetar el debido proceso, que pueda vincularse y sobre todo también respetar la Constitución Nacional, las normas, las leyes que están vigentes en nuestro país, fundamentalmente haciéndolo con objetividad y no con la direccionalidad judicial que hoy estamos asistiendo y estamos viendo. Por cada una de esas razones, nosotros entendemos que debemos discutir y llevar adelante una agenda que tenga este sentido, pero fundamentalmente pensándolo desde la formación, con un ciclo de charlas que está previsto hasta fin de año, hasta el mes de diciembre, con la participación de varios exponentes y especialistas en la temática. En esta oportunidad lo vamos a tener en la provincia el día de mañana, Rodolfo Tailade, diputado nacional, y a la senadora Juliana Di Tullia, así que invitamos a todos y a todas a que puedan participar, a que puedan presenciar esta instancia, esta jornada de formación, que lo vamos a hacer en la Casa del Médico, en Ávalos 450, con una inscripción previa, así que todavía están a tiempo de poder inscribirse y de discutir uno de los ejes centrales que hace a la calidad de vida, insisto una vez más, del pueblo argentino, y que hace a uno de los poderes del Estado que debería, ¿no?, tener la garantía suficiente del debido proceso y fundamentalmente de respuestas que hacen a la cotidianidad de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, Lucy, seguramente te vamos a comprometer para que en la próxima nos amplíes un poco. Algo sabemos de las actividades que están previstas para la Casa Patria Chaco, concretamente en lo que refiere a la comunicación, pero también que nos cuentes un cachitín sobre cómo va ese aporte, cómo va esa búsqueda de creación del Parque Nacional Laguna del Palmar también. Así que te vamos a estar convocando para entonces.
Cómo no, a disposición, Silvia, y bueno, muchas gracias por esta comunicación y estamos en contacto nuevamente. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Charlábamos con Lucy Lamacín, diputada nacional, ella, a propósito del apartamiento de una asesora del bloque del PRO, una defensora de un imputado por el ataque de a Cristina Fernández, y también por la charla en Casa Patria Chaco que se va a llevar adelante mañana. Les repito esto, mañana a las 17, en el auditorium de la Casa del Médico, esto es Ávalos al 450, con Rodolfo Tailade, con Juliana Di Tullio, y bueno, si encuentran por allí, están en las redes sociales de Casa Patria también, el enlace donde poder inscribirse, es un formulario y demás. Nada, sin costo, por supuesto. Son las 11:33 minutos.